Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor vestuario y mejor banda sonora. Cinco estatuillas se llevó anoche The Artist, la película que terminó siendo la gran ganadora de la ceremonia número 84 de los premios Oscar. Más temprano charlábamos con Gonzalo Sobral y le dábamos contexto a este acontecimiento que acaparó mucha atención este domingo y que se vio acá en Uruguay a partir de las 11 de la noche por Canal 12. Hablábamos de lo que es la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, hablábamos de cómo se produce la votación, hablábamos de quiénes votan, hablábamos de criterios, y hablábamos de esta película en un año como este, en un momento como este de la industria del cine. Pero hoy también queremos enfocar el asunto desde otro punto de vista, para el cual estamos convocando a Martín Reyes. Martín, buen día.
Buen día, Emiliano.
Queremos charlar contigo sobre la película en sí misma, sobre The Artist, el artista. ¿Qué virtudes tiene para haber sido considerada la mejor del año?
Bueno, la mejor del año.
El haberlo sido.
La mejor del año dentro del contexto del Oscar, ¿no? Dentro de esa limitación de ese concurso, de ese premio, que debe ser los premios más democráticos que hay en las artes, ¿no? Porque más o bien lo votan los propios, como dijo Gonzalo de mañana que estaba escuchando, los miembros de la academia, que son como 6.500, creo, ¿no, Emiliano? Sí. Pero la película para mí es maravillosa, es realmente maravillosa. Yo creo que estamos viviendo una etapa, eso lo hablaba ayer con mi hermano Josema, justamente refiriéndonos a Frank Sinatra. Estamos viendo la etapa que estamos muy bombardeados de muchas cosas, de muchas, muchas cosas. Pasa todo muy rápido. Entonces, cada vez hay menos tiempo para la reflexión, para la meditación. Pasás de una cosa a la otra inmediatamente, pasás de una cosa a la otra inmediatamente. Y el cine no puede escapar a eso, porque hay que llenar las pantallas, hay que llenar las salas, hay que cubrir los espacios, está la televisión, que pasa lo mismo, están los cables. Dentro de lo que te hablo del audiovisual. Entonces, la parte de la meditación, creo que la creatividad, dentro de toda esa maraña tremenda de producciones que se están haciendo, se ha debilitado. Y para ser coherente con lo que decía de mi hermano Josema, creo que hay que volver a resucitar cosas del pasado para volverle a dar determinadas estructuras a la educación, al conocimiento, al pensamiento, a las artes.
Está bien, entiendo el razonamiento, pero hay que anotar que, sin duda, fue un proyecto muy audaz esta película.
Pero
volver a hacer hoy, en el año 2011, 2012, en plena era de la digitalización, del 3D, etcétera, una película en blanco y negro y muda.
Y en pantalla chica, además.
Y a propósito de una etapa vieja del cine, la etapa justamente de transición entre el cine mudo y el cine sonoro, largarse a ese proyecto en este momento del mercado, no parecía que fuera a conducir rápidamente y fácilmente un éxito, ¿no?
Pero no por eso déjame terminar, quiero terminar el pensamiento. Yo creo que el gran mérito de esta película es que resucita todo ese mundo, todo ese pasado, todo lo que significa eso, pero lo renueva. Entonces, él renueva, la película esta renueva, vuelve a ser creativo y creíble una película que en principio, de acuerdo a un libreto, de acuerdo a la producción, estaba condenado al ostracismo y al fracaso. Tal es así, Emiliano, que la película no ha tenido mucho éxito en el mundo. No ha tenido éxito desde el punto de vista público. Más de los que pensaban, inicialmente, producto, obviamente, de los premios que ha tenido. Yo le comentaba a Rosario el lunes pasado, yo tuve una dificultad para llevar a mis dos hijos de 15 y 17 años a ver esta película, terrible.
Bueno, Es que ese es todo un tema, ¿no?
Poco menos que los obligué a ir.
Va a ser un análisis muy jugoso dentro de un tiempo, averiguar qué público vio esta película, ¿no? ¿Qué edades de público vieron esta película, ¿no?
Bueno, esa reacción que tuvieron mis hijos de desprecio y de rechazo inmediato terminó siendo para ellos un redescubrimiento, una experiencia novedosa y muy positiva y muy, muy aleccionadora. Y creo que esto que le pasó a estos botijas le puede pasar a muchísima otra gente. Mi hermano justamente comentaba que la hija del doctor Macedo venían de Maldonado, de Punta del Este, hace como 3 o 4 meses, y le preguntó a la nieta de 7 años, ¿qué te parece esta música de Sinatra? A la niña, a la nieta. Y dice, me gusta mucho, papá. ¿Por qué? Porque son cosas muy buenas, que hay que volverlas a ver y hay que volverlas a escuchar. Lo que tiene maravilloso esto es la síntesis cinematográfica que tiene de 50 años de cine. Porque vos ahí tenés a Sunset Boulevard, para mí es el gran homenaje, más que ninguna.
Bueno, ahí entramos en otro terreno, ¿no?
¿A
qué películas homenajea esta The Artist, ¿no? ¿A cuáles cita, a cuáles invoca, a cuáles incluye referencias?
Bueno, para mí Sunset Boulevard, el ocaso de la vida, es la gran referencia. Puede ser otra, porque es más clara lo de Chaplin, uh-huh. Sin ninguna duda.
Sí, sí, hay momentos chaplinescos totales.
Pero además tiene un prodigio de creatividad. La escena, que justamente la pasaron ayer en cuando pasaban partes de las películas. La escena cuando la chica... ¿Tú la viste, Similar?
Sí, ¿no? Claro, la vi el viernes pasado.
Y bueno, ¿te gustó?
Me encantó.
Bueno, a mí también. Cuando pone la chica en el camarino, esos 15, 10 minutos de camarino, cuando ve el frac y ella se abraza con el brazo del frac como si fuera el actor que lo hiciera.
Esa escena es de una poesía.
Eso es cine puro, en estado más puro que uno puede ver. La imagen, porque hay una realidad. Por algo Chaplin, por algo René Clair, que son genios, sospechaban, tenían dudas de las posibilidades que tenía el sonoro. Porque ya de por sí la imagen, bien hecha, vos ves hoy cualquier película de Erich von Stroheim, vos ves hoy cualquier película de Griffith, de que tiene 100 años, las películas de Eisenstein, uh-huh. Son joyas. Lo que pasa es que uno, en esa velocidad que está viviendo, dice, no, esto está viejo, está pata.
Una de las cosas
que no es así.
Una de las constataciones...
Perdóname, el último, Metrópoli. Vos ves Fritz Lang, que hay también ciertos paralelos con Fritz Lang acá, en cuanto a cómo maneja la cámara. Es impresionante. Entonces, dan ganas que a los botijas, hace años que lo estoy sosteniendo con esto que te dijo, años, hay que dar educación audiovisual en los liceos, hay que empezar a que vean cine desde todas las etapas, porque ese prejuicio que tú tenés, que yo tenía, previa a la película, yo también la tenía, y el niño los botijas, habría que tratar de disiparlo, y esto es una buenísima manera de volver a decirle, ahora que están con la reforma educativa, ¿cuándo van a poner audiovisual? ¿Cuándo los botijas van
volviendo
a ver cine?
A lo que decía Martín, agrego yo que una de las constataciones valiosas que permite la película, que permite The Artist, el artista, es cuánto se puede decir sin palabras, ¿no?
Totalmente.
Porque las únicas palabras que aparecen en la película son esos letreros donde el cine mudo se permitía cada tanto, sí, cuando ya no podían más con la imagen y solo la imagen, cada tanto ponían, ¿verdad?, como un dialoguito de 2 o 3 frases escritas y nada más.
Nada más.
Y son muy pocos momentos de la película en los que se recurre a esos letreros. El grueso, yo qué sé, 95%, 96% es
imagen.
Mudo. Y sin embargo, ¿cuánto se logra transmitir, no?
Yo creo que el fundamento de lo mucho que nos ha gustado no es nostalgioso, no tiene que ver con que, en definitiva, sí es un homenaje al cine, como dice, sino porque es una obra de arte. Y una obra de arte no necesita exclusivamente de la palabra. Es una obra de arte porque está fotografiada como los dioses, porque tiene una banda sonora excepcional, porque la actuación es brillante, porque ese actor que se maneja nada más sin hablar con el recurso de su gestualidad es memorable el papel, y porque toda la composición y el desarrollo de la película es la característica de lo que es en cine una obra de arte. O sea que el que no tenga el lenguaje, o sea blanco y negro, no significa nada. Hoy por hoy se hace arte en fotografía en blanco y negro, tiene tanto valor como la del color, porque va más allá del recurso. Es decir, la obra de arte tiene en sí un concepto diferente, y esto es lo que resume para mí los valores del arte.
El director de la película, Michel Hazanavicius.
Ha visto cine como un animal.
Pero ¿cuántos lo conocían?
No, yo no lo conocía.
Es una producción francesa filmada en Los Ángeles.
En Los Ángeles. Lo cual es una paradoja, disculpame que te interrumpa. Es al revés. El primer Oscar fue Alas, que fue una película americana filmada en Francia. Y la segunda película muda que gana el Oscar, no sé cuánto, 84 años después, para jugar a la quiniela, el 84, la iglesia, 84 años después, gana una película francesa filmada en Hollywood.
El protagonista, Jean Dujardin, que ayer, cuando recibía el Oscar correspondiente a Mejor Actor, lo celebraba de esta manera.
And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist.
Oh, thank you. Wait! I love your country. Okay, thank you to the Academy. it's funny because in 1929, it wasn't Billy Crystal, but Douglas Fairbanks who hosted the first Oscar ceremony. Tickets cost $5, and it lasted 15 minutes.
Ese era Dujardin en un inglés recontracargado de acento francés. ¿Tú, Martín, lo tenías registrado?
Había escuchado de Dujardin, sí, había, pero nunca lo había visto. Había leído cosas que ya se pintaba como un gran actor. No sé si sabes cuál es la historia también, porque el director, Hazanavicius, estaba casado con la actriz. Entonces, poco menos que la obligó a hacer el papel.
Que es divina también.
Divina. A mí me hizo acordar muchísimo
por la actriz se merecía otro Oscar.
Yo creo que sí.
Bueno, estaba nominada, sí, actriz de reparto, ¿no?
Mejor actriz de reparto. Pero cuando Dujardin lee el libreto, dice, voy a tomar esta responsabilidad. Esto es un acto de coraje. ¿Por qué es un acto de coraje? Hay que ser muy buen actor. Hay que ser un brillante actor para hacer eso hoy, ¿no? Y
además, ¿él bailaba, por ejemplo?
Bueno,
porque
creo que no. Baila notable.
Notable.
Gene, ¿no? Kelly, Gene Kelly es un poroto.
No.
Bueno, mano a mano con Gene Kelly. Esa escena del baile.
Es un homenaje al cine.
Por supuesto.
Y a Gene Kelly en particular, porque está físicamente, lo peinan.
Están miles de referencias cinematográficas. Otra cosa muy importante: el valor que tiene la música. Como gran cosa, es decir, vos sabés, Emiliano, y tú más, Rosario, porque hemos hablado, me gusta mucho la ópera. Esa síntesis de actuación y libreto, porque las películas mudas también tienen un libreto, pero la música en el cine mudo tiene una particularidad muy especial, forma parte tanto como la voz humana hoy.
Por supuesto,
y ahí le hace
el relato,
y ahí le hace otro homenaje maravilloso en la escena cuando la chiquilina va a buscarlo a él en el auto, una escena preciosa, le hace otro homenaje a Vértigo, la música de Vértigo. Ajá. La música de Vértigo es exactamente la misma música que ponen en esa escena
donde la chica conduce de manera loca. Y evitando de milagro chocar
hasta que termina
chocando contra el árbol.
Pero eso, es decir, lo maravilloso de la película para mí es la recreación de cosas que uno ya había visto, convirtiéndolo en un producto totalmente nuevo.
Andrea dice, fui a ver El Artista, cuando empezó pensé que iba a ser un esfuerzo enorme aguantarla, sin embargo me encantó y me pareció de alta sensibilidad, divina, agrega.
Pero yo quería además señalar algo, es decir, cuando hoy me recriminaban que yo me había jugado por Hugo, por ejemplo, temprano, era porque no había visto El Artista, pero yo creo, estoy convencida, yo vi 4 de estas películas. Y me atrevería a decir que tanto El Artista, como Hugo, como Los Descendientes, como Medianoche en París, como películas, son superiores al discurso del rey que ganó el año pasado.
Infinitamente más. Cinematográficamente no se puede ni comparar.
Bueno, pero por eso te digo,
El Árbol de la Vida, que no la dieron.
Les tocó competir. Hugo, por ejemplo, era una película que en otro año hubiera ganado un Oscar. Es una película de Oscar también, y Martín Scorsese en Hugo también merecía. Entonces, es un año de grandes realizaciones.
Estás contrastando dos películas que remiten a la historia del cine, que homenajean a los orígenes del cine, y que lo hacen desde tecnologías
totalmente
diametralmente
los dos extremos
opuestas, ¿no? Porque Martín Scorsese con Hugo elige 3D. Al 3D, nada menos que al 3D.
Por eso digo, pero es un año de gran producción, ¿no? Y de grandes...
Es el blanco y negro, mudo, etc.
Y por algo estamos diciendo, y de grandes actrices y actores, tanto como principales como reparto, que realmente tuvieron que desechar, quedar en el camino, gente que en otros años hubiera merecido, sin lugar a dudas. O sea que es un, para mí, este Oscar dio una pauta de un gran momento, de un gran año de realización cinematográfica.
María de la Ciudad Vieja dice que está faltando un Oscar para el perro de la película El Artista, que fue un disfrute para nosotros los mascota fans. Realmente, el perro...
Que creo que se jubilaba.
Es otro pilar, ¿no?
Yo creo también que...
Se jubilaba con esta película y iban a entregar un collar de diamantes, una cosa así, para jubilar, una cosa maravillosa.
Pero hay otra realidad. No me acuerdo, lo dije un par de veces con Juan Andrés. En momentos de crisis, porque creo que se está viviendo una crisis de muchos puntos de vista, espiritual, evidentemente económica, material, ¿no? La creatividad resalta.
Totalmente, por algo ninguna de estas son grandes producciones.
Son producciones más bien económicas, no sé si tanto las Scorsese, pero tampoco creo que sea una posición demasiado...
No es el Titanic.
Hay otra que se llama El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, que no la he visto, que hasta han devuelto las entradas, porque
no la entienden.
Malick, que es un filósofo, es un heideggeriano. Hombre de Heidegger, vamos a ver.
Heideggeriano,
de primerísimo nivel, un hombre muy, muy rico, hijo de uno de los grandes petroleros del mundo, que ha hecho cine en cuentagotas. Y hace exactamente lo que quiere, aquella la delgada línea roja, no sé si se acuerdan, que era maravillosa. Bueno, esta película del Árbol de la Vida, en cierto sentido, muestra la carencia y la necesidad espiritual que hoy por hoy tiene el ser humano. Como quizás nunca en la cultura occidental. Y esta película, Los Descendientes, que a mí me gustó menos que a vos, va a eso. La emoción que produce Hugo también va en ese camino. Esta película, como bien dice la oyente, tiene una sensibilidad exquisita. Exquisita. La
Claudia nos dice por correo electrónico: El Artista es un homenaje del cine francés al cine clásico de Hollywood. Mientras que Hugo es un homenaje del cine de Hollywood al cine clásico francés. Interesante, las dos películas aparecen en el mismo año, ¿no?
Muy interesante eso.
Yo creo que hay otro comentario.
Es el cruce, ¿no? Sí, es el cruce, pero yo no lo había racionalizado, es exacto.
Y después está este otro mensaje de Cristina a propósito de películas mudas y lo que recién charlábamos. Dice, ojo, no olvidemos 2001 Odisea del Espacio, de Kubrick, que dura casi 2 horas y no tiene más que unos 20 minutos de diálogo con suerte. Es prácticamente imagen y sonido.
Claro, pero es Kubrick. Entonces la industria Kubrick le permitía cualquier cosa. Y le permitió maravillas, por suerte, ¿no?
Por eso mismo se la permitió. Pero yo creo porque que hay otro...
Si no fuera Kubrick, nadie hubiera puesto un mango en 2001. Que creo que es una obra maestra.
Tenemos más para sacar punta en cuanto a los premios Oscar de anoche.
Solo una mención.
No hemos hablado de otros de los premios. Por ejemplo, no dijimos nada de Meryl Streep, que finalmente se consagró como mejor actriz. No dijimos nada a propósito del Oscar al mejor maquillaje, que le correspondió a la Dama de Hierro, justamente con el maquillaje con el que se presenta Meryl Streep en su papel de Margaret Thatcher. No hemos hablado de... Bueno, no sé, el Oscar a Mejor Guión Original, que le correspondió a Medianoche en París, de Woody Allen. ¿Cuántas cosas quedan para después, para un último enfoque antes del final del programa? Muy bien. ¿Y a ti qué te quedó, Rosario?
No, y a mí me quedó destacar la calidad de del acto en sí, ¿no? De la ceremonia, porque creo que realmente tiene un timing y un buen presentador, más allá de sus grandes cirugías estéticas, que no lo favorecen. Y una presentación del Cirque du Soleil que fue deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Así que también en esa materia lo supieron hacer muy bien, en aquello que no sabían cómo nombrar en el teatro, ex-Kodak, o viste, iban cambiando el nombre a lo largo de la ceremonia.
Hablando de Billy Crystal, notable esta frase que dijo anoche, ¿no?
Varias dijo, bueno.
Nada puede aliviar mejor los problemas económicos que ver a millonarios entregándoles a otros millonarios estatuillas de oro. Sí.